Lo ves. Ese día en el que te acercas al fin de semana, pero ves que no llega. O ese día en el que planeas cómo disfrutar de tu BMW X4 durante todo el fin de semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es jueves, pero de verdad de la buena. Hoy sí que es jueves. Yo creo que el único jueves de todo el año. Así que muchísimo cuidado porque empieza ya la operación salida de jueves, sábado y domingo de este puente de Todos los Santos. Los Santos, que ha traído aquí a este estudio a un Santos. Patón, hola Santos.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? Ahora hablamos enseguida de... Es curioso porque siento tú un santo, vamos a hablar de los coches más feos de la historia.
¿Has visto? Es que tenemos nuestro lado oscuro, nos gusta.
Ya, ya.
Y esta noche que se celebra Halloween, pues qué mejor día, ¿no?
Bueno, y qué mejor día que este para decir al grupo PSA y a Fiat, oye, que nos vamos a unir, David de Diego, buenas.
Exacto, y como iguales, Vicente.
Y como iguales,
¿eh? Como iguales.
¿Y la sede de Turín? ¿Dónde
París,
va a ser? ¿París?
Pues dice que van a mantener presencia. Yo sí. Te cuento un poco cómo queda.
¿Qué ha pasado?
Han llegado a un acuerdo. Se decía, se intentó con el grupo Renault-Nissan, no se alcanzó. Fíjate que tanto PSA como Renault, en este caso, sí, tienen un porcentaje del Estado francés. Uh-huh. Más o menos el mismo. Pues PSA, Fiat ha funcionado. No sé por qué, si ha sido una cuestión personal. Te recuerdo que el nieto de Gianni Agnelli, John Elkann, es el presidente del grupo Fiat en este caso,
sí,
y Carlos Tavares, el portugués, es el CEO de PSA. Uh-huh. Se va a quedar así, como presidente del grupo Fiat, no sé cómo lo llamarán, me lo voy a inventar, PSA Fiat Jeep,
yes,
¿vale? FCA,
oui.
¿Vale? Lo llamarán así, será el presidente John Elkann,
sí,
y como CEO del conglomerado, que pasa a ser el cuarto productor mundial, Volkswagen en el primero, segundo Toyota, tercero General Motors, cuarto pasará a ser este gran conglomerado de unos 50...
Adelanta Hyundai.
Sí, sí, porque en este caso son 50.000 millones de dólares. Es una, sí, sí. La cifra a mí me da vértigo.
Sí.
Y así queda más o menos. No han dicho todavía, hablan de presencia importante tanto en Francia como en Italia, pero una sede física del grupo tiene que haber, ¿no? ¿O pensáis que van a mantener dos sedes flotantes?
Bueno, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, durante los próximos días sabremos esta unión, el cuarto grupo automovilístico mundial, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler. Es muy largo, ¿eh? Podría ser PSCFC. No, demasiado, ¿no?
Muy feo.
Tan feo como los coches, que va a hablar enseguida. Santos Patón, comenzamos, si les parece, banderazo de salida. Hoy hablaremos de, como mañana no tenemos programa, como es jueves, pues tendremos hoy los eventos de este fin de semana para los vehículos clásicos. Estará con nosotros de Copa Fernando Córdoba. ¿Qué eventos tendremos? Reunión motera a la falla primitiva de Almusafes, o también en la ruta turística con clásicos en Alicante. Bueno, y incluso nos va a adelantar cosas para la próxima semana, ¿eh? Hablaremos de ello. Estará con nosotros la directora de operaciones del espacio Caleido, un edificio inteligente de Madrid, que, bueno, va a ser un proyecto que se está llevando a cabo allí, pero que vendrá también por aquí dentro de muy poquito. Estará Elena Muñoz con nosotros.
Sí, hablaremos. Allí va a estar la futura clínica Quirón, el, sí, instituto de la empresa. Va a ir mucha gente y vamos a ver cómo un edificio nuevo de estas características, con su centro y galería comercial, cómo se enfrenta lo del coche eléctrico, Vicente.
Oye, no hagamos esperar más al gerente de movilidad eléctrica de Repsol, que está esperándonos ya desde hace un ratito, ¿eh? Don Carlos, sí, Bermúdez. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué
buenas
tal? Bienvenido, caballero, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, muy bien, muchas gracias.
Gerente de movilidad eléctrica de Repsol, ¿usted está en Madrid, Carlos?
Eso es, sí, sí.
Y sin embargo, valenciano.
Exactamente.
Bueno, está bien, ¿no?
Eso, sí, muy bien.
¿Cómo,
sí,
se lleva, sí, eso? ¿Cómo se lleva eso? ¿Bien o qué?
Pues bien, hombre, intento ir a Valencia cada vez que puedo.
Bueno, perfecto, perfecto.
¿Tiras,
bueno,
de AVE o tiras de eléctrico? ¿Tiras de gas, Carlos?
¿Cómo? Tiro de todas las alternativas que puedo.
Bueno, nos estábamos preguntando, Carlos, antes de empezar el programa, bueno, imagínate este cambio del mundo de la automoción, PSA, Fiat, ¿Se rumorea en el mundo de la energía, que es el vuestro? Porque realmente sois hidrocarburos, pero ya con la electricidad pasáis a ser energía. ¿Hay alguna fusión importante con todo este movimiento o se rumorea algo?
Bueno, vamos a ver, Repsol es una empresa multienergética que apuesta por la innovación, es una empresa que entrega energía para el transporte y efectivamente en esto de la movilidad eléctrica pues llevamos ya la verdad es que muchos años. Nosotros creamos en el año 2010 conjuntamente con el Ente Vasco de la Energía IBIL, a través de IBIL hemos estado desarrollando nuestra actividad durante todos estos años en el ámbito de la movilidad eléctrica, pero no solo a través de IBIL, nuestro Technology Lab lleva años desarrollando proyectos de movilidad eléctrica en las áreas de almacenamiento energético con distintas electroquímicas, carga rápida y ultra rápida, etcétera, y todo esto efectivamente se consolida con la adquisición de los activos de generación y comercialización de electricidad de Viesgo durante 2018, que de alguna forma fortalecen toda la estrategia de movilidad eléctrica de Repsol.
O sea, que podemos cambiar el nombre. Antes Repsol pensábamos en una petrolera y ahora es una empresa de energía, porque tocáis todos los palos.
Multienergética, efectivamente.
Yo he recibido ya la oferta incluso de Repsol. Digo, oye, que ya estamos aquí en la parte eléctrica.
Y entiendo que ya te has cambiado, ¿verdad?
Estoy a punto.
Bueno, pues como decía un poco, el objetivo de Repsol Movilidad Eléctrica es garantizar el suministro de energía para vehículo eléctrico allá donde el vehículo recargue, ya sea en casa, ya sea en la empresa, ya sea en vía pública o en la estación de servicio, siempre con las máximas garantías de calidad y de simplicidad para el usuario de vehículo eléctrico.
Sí, Carlos, porque nuestro mundo cambia. Antes, para solucionar nuestra movilidad, para poder cargar de combustible o de energía nuestro coche, pues íbamos, como siempre, a la gasolinera. En este caso una Repsol, llenábamos hasta la próxima, ¿no? Cuando hacías X kilómetros. Ahora es que tenemos el tanque de, bueno, o la manguera de la electrolinera puede estar en la estación de servicio, en la gasolinera, o electrolinera, como preferéis llamarla. La podemos tener en el lugar de trabajo, en el centro comercial, en mitad de una calle. Yo, por ejemplo, estoy probando un vehículo de Audi, el e-tron.
Y lo has dejado ahí.
Sí, sí. Y por ejemplo, en la Castellana. Yo he cargado con un cargador vuestro de Evil Repsol en mitad de la Castellana, ahí en una plaza en mitad, pegadito a la acera, eso sí, ¿eh?
Sí, efectivamente. Nosotros participamos de una de las redes más extensas de puntos de recarga de acceso público que existen en España. Somos los líderes en carga rápida y ultra rápida en estaciones de servicio en España, con 35 puntos de carga rápida de los de 50 kilovatios de potencia, trimanguera, etcétera, que dan suministro a todo tipo de vehículos de los que actualmente se comercializan en España, pero también de carga ultra rápida. El pasado 1 de abril inauguramos la primera instalación de carga ultra rápida de la península ibérica, de sus características, en Lopidana, en Vitoria. Esta estación permite entregar hasta 350 kilovatios de potencia por cada uno de los puntos de recarga y el pasado 7 de octubre inauguramos en Vizcaya, en la estación de Ugaldebieta, la más potente de Europa. Permite entregar hasta 400 kilovatios de potencia si así lo solicita y lo soporta el vehículo eléctrico.
Para que la gente de la calle entienda, Carlos, porque están muy bien las cifras, los número de kilovatios, que con el tiempo, igual esta conversación la tenemos dentro de 5 años y todo el mundo ya está puesto al día con esto. Pero para que nos hagamos una idea, cuando estuvo aquí José María Taulet de Porsche, nos contó que Porsche, por ejemplo, está trabajando en el Taycan con esos índices de carga y que podrían llegar a cargar 100 kilómetros en 4 minutos con este tipo de cargadores. Yo creo que esa es la cifra con la que se queda el gran público.
Sí, efectivamente. Por eso decía, para los vehículos eléctricos que así lo soliciten y lo soporten, ¿no? No todos los vehículos soportan esos niveles de potencia. Efectivamente, el Porsche Taycan se habla de 350 kilovatios de potencia y se acercaría mucho a los tiempos de repostaje de los combustibles tradicionales, sí, entre 5 y 10 minutos.
Entonces,
por ejemplo,
más o menos, ¿qué producto hay ahora en el mercado que pueda soportar eso? Pocas cosas,
pues,
¿no? ¿O qué?
Pues industriales, mira, ¿no? También.
Si concretamos un poco el vehículo que recién comentabas, el Audi
e-tron.
Puedes decir
marcas, ¿eh?
Sí, aquí no hay problema. Son todas bienvenidas.
Este en concreto, si mi memoria no falla, pues tiene 95 kilovatios hora de capacidad de batería.
Exacto.
Soporta unas potencias de 150 kilovatios. Uh-huh. Por lo tanto, en una estación de servicio como las que te he comentado, de carga ultra rápida como la que hemos inaugurado en Lopidana o en Ugaldebieta, pues bueno, podría estar cerca de los 9 minutos para hacer esos 100 kilómetros de autonomía.
Está bien. 9 minutos, claro, hoy la gente empieza a decir, es que tienes que estar ahí media hora, 2 horas, 1 hora. No, en 9 minutos el coche cargado, prácticamente un poquito más quizá que cuando vas a repostar gasolina o gasoil, pero poca cosa más.
Sí, darte una vuelta por la tienda del esto, tomarte un café, relajarte un poquito.
Ni siquiera eso.
No, Vicente, pero es que es lo que recomienda la seguridad vial, parar cada 2-3 horas y tener un descanso razonable.
Ya, yo mientras reposto, voy a una gasolinera que tengo que pagar con tarjeta, que tal, que pido la factura, todo, son al final, esos son 5 minutitos por lo menos, o sea, un poquito más, tampoco.
Bueno, Carlos, estrategia por parte de Evil o Evil Repsol o de Repsol directamente, porque la idea es llegar, primero, tener cargadores en las estaciones de servicio, tener cargadores en ruta, No hace falta que haya una estación de servicio, o puede estar en la ciudad, en ciertos puntos. Pero también, si por ejemplo Vicente, en su casa, o sea, cuando tenga el coche eléctrico, se quiere montar un cargador, ¿cómo hace para...? ¿Lo puede hacer con Repsol, por ejemplo?
Sí, claro que sí. Nosotros estamos preparando una solución integral que pasa por el suministro de electricidad para el hogar, pasa por el suministro de electricidad para el vehículo eléctrico en el aparcamiento y por el acceso a estos puntos de recarga de ámbito público que comentaba anteriormente, ¿no? Nosotros estamos instalando puntos de recarga en casa, puntos de recarga en empresas, en vía pública, en estaciones de servicio, obviamente adecuando cada una de las tecnologías al uso que se le da al vehículo eléctrico.
¿No? Mira, a mi izquierda tengo sentado a Santos Patón de Montacar, así que Santos, ya sabes que tu empresa en un momento dado podría llamar a Carlos, ya veríamos con quién hablar, a Repsol, al señor Repsol. Y decirle, señor Repsol, oye, yo tengo 3 furgonetas de reparto eléctricas, ¿cómo lo organizamos?
Oye, Carlos, la verdad es que jugáis con ventaja, por una cosa, porque claro, cuando te llaman de Repsol y te dicen, no, hemos entrado en el mundo eléctrico, hombre, Repsol te suena de algo y de algo importante, ¿no? Uh-huh. Y eso es jugar con ventaja también, ¿no? Con respecto a otras compañías,
bueno,
¿eh?
Bueno, comentaba anteriormente que nosotros estamos en todas las alternativas para la movilidad que existen, entonces, efectivamente, la electricidad es una más.
Uh-huh. Sí, hablando de ese tema, yo quería, y siempre aprovecho, en este caso tú eres gerente de la movilidad, has pasado por el mundo del gas, también por el petróleo, si has estado dentro de lo que es el conglomerado de Repsol, se nos acerca un futuro, yo creo que no es complicado, simplemente es difuso, la gente está un poco asustada hacia dónde va a ir la movilidad, y yo siempre lo divido en sectores, ¿no? Por ejemplo, las ciudades, mi sensación, Carlos, las ciudades van a ser eléctricas porque son recorridos cortos, mucha cantidad de gente viviendo ahí, hay que sacar el CO2, y eso yo creo que todos los expertos, y no sé si tú estarás de acuerdo, que quizás en los próximos años las ciudades van a ser eléctricas, la movilidad.
Bueno, vamos a ver, nosotros pensamos que cualquier alternativa que favorezca la lucha contra el cambio climático o favorezca la reducción de emisiones contaminantes locales, partículas, NOx, etcétera, deben ser tenidas en cuenta. Efectivamente, una única alternativa no soluciona toda la problemática.
No soluciona, por
supuesto. El vehículo eléctrico a día de hoy pues cubre unas necesidades muy concretas, un nicho muy concreto, como comentabas, el ámbito urbano, pero la media a larga distancia a día de hoy no está cubierta, ¿no? Y ahí aparecen, bueno, pues alternativas como el GNL, el gas natural licuado, etcétera, etcétera.
Y en el futuro de hidrógeno, pero por ejemplo, las cargas pesadas, la distribución. Yo recuerdo siempre a todo el mundo, y esta cifra es un poco lapidaria, pero es muy pesada, el 94% del transporte de mercancías por carretera, en España se hacen por carretera, es un porcentaje altísimo. Quizás ahí la electricidad a día de hoy y en los próximos 10-15 años sabemos que no va a ser suficientemente eficiente. Para el transporte de esas mercancías, containers, grandes cargas, ¿qué opciones ve Repsol para el futuro? Vale, ya tenemos el GNC, el GLP, tenemos el gasoil, el diésel actual, que también contamina mucho menos, pero ¿se está moviendo también, por ejemplo, dentro de Repsol el hidrógeno o otros gases?
Bueno, efectivamente, en esa media larga distancia, en el vehículo pesado, pues a día de hoy la electricidad pues no cubre esas necesidades, ¿no? Entonces, los diéseles que existen actualmente limpios, el GNL y en el futuro el hidrógeno cubrirán estas necesidades. Nosotros, claro que sí, desde nuestro Technology Lab, como comentaba anteriormente, pues tenemos proyectos relacionados con el hidrógeno y estamos con el radar tecnológico, bueno, pues vigilando cuando será interesante implementarlo.
Carlos, última pregunta. Y esta es la que yo siempre digo que es la complicada.
Parece eso de última pregunta. Última cuidado, pregunta. Carlos, con la pregunta. Bueno.
Vale. Tú como experto, en este caso, de gerente de Repsol, ¿cómo van a ser dentro de 5, por ejemplo, y 10 años nuestras calles? ¿Cierras los ojos? ¿Te imaginas una realidad de hacia dónde va a ir nuestra sociedad en la movilidad? ¿Cómo te imaginas nuestras calles dentro de, por ejemplo, de 5 y 10 años? Para que el gran público se haga una idea de cómo lo ve un experto en movilidad eléctrica.
Bueno, pues si lo que hablamos cuando nos referimos a calles es del ámbito urbano, pues tendrán que ser ciudades bajas en carbono, que optimicen los recursos.
Eficiencia, ¿verdad? Eficiencia quizás es la palabra clave ahí.
Exactamente. Está habiendo una migración hacia el entorno urbano. Tendrán que optimizarse los recursos porque se puede duplicar el porcentaje de las personas que vivimos en ciudades, pero no tanto los recursos, ¿no? Entonces tiene que haber un tema de eficiencia y bajo en carbono, claro que sí.
Bueno, era penúltima pregunta. Vaya. ¿Y con qué coche te mueves tú?
Pues no tengo coche.
Lo ha dicho.
No tiene coche.
Lo ha dicho que utiliza muchos. Lo has comentado al principio, Carlos.
Siempre pregunto.
Me muevo con vehículo eléctrico, me muevo con transporte público, me muevo con car sharing, con carpooling, etcétera, etcétera.
Cuando haces
como decía anteriormente, una única alternativa.
Sí, buscas la eficiencia en tus desplazamientos.
Cuando vienes a Valencia, por ejemplo, no sé si metemos un compromiso, Carlos.
Mayoritariamente con AVE.
Con AVE.
Está muy bien.
Vale, perfecto. Fantástico. Y ya cuando te mueves por allí, supongo que eléctrico y tal. Son pocos kilómetros.
disculpadme, pero en Madrid lo que hay que moverse, que vengo de allí, hay que moverse con mucha paciencia.
Sí.
Porque los atascos que tenéis por ahí, os puedo decir que eso sí que son de campeonato.
Bueno, Carlos, oye, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Carlos.
¿Te viene este puente aquí o te quedas ahí en Madrid? ¿Cómo haces?
No. Este puente voy a Sevilla.
¿Te vas a Sevilla?
Muy bien.
Oye, está bien con AVE, claro.
Exactamente.
Bueno, Carlos, oye, un abrazo muy grande y gracias por estar
con
nosotros.
Gracias a vosotros y un abrazo.
Gracias. Carlos Bermúdez, gerente de movilidad eléctrica de Repsol, con nosotros en Luz de Cruce. Es un instante tan solo que vamos a hablar enseguida de los coches más feos de la historia. Ahí hay uno que es el Fiat Multipla, hay un San John Rodius, hay un Seat Toledo, el Hyundai Atos, enseguida nos lo cuenta nuestro hombre de la puesta a punto, lo que es lo mismo Montacar o lo que es lo mismo Santos Patón. Hablaremos también con Elena Muñoz, directora de operaciones del espacio Caleido, que es un edificio inteligente de Madrid, que lo tendremos pronto aquí en Valencia. Y hemos sabido hoy que Fiat Chrysler se une también a otro grupo, a PSA, pero es que Fiat Chrysler pierde ya 180 millones en el tercer trimestre de 2019, o sea que no es ningún chollo. También hemos conocido que las matriculaciones van a crecer casi un 10% en octubre, aunque el canal de particulares continúa a la baja y sigue a la baja la venta de todo el año, que está en torno al 6%, más o menos, de caída, pero esto lo sabremos ya a partir de mañana. Pero hoy es el último día, sabes que se matriculan, David y Diego,
sí.
Hoy muchísimos vehículos, ¿no?
Lo decía, no imaginabas, ¿no? De que esos últimos días puede haber cambio de la aproximación que había a final de mes, pues, a mitad de mes, suele haber cambios. Vicente, bueno, ¿te has dado cuenta de una cosa? Que todos los expertos que pasan por aquí de movilidad nos dicen lo mismo. Descarbonización de las ciudades, quitar el carbono en la medida de lo posible y luego buscar las opciones más eficientes para cada caso. Yo me quedaría con esos dos mensajes de esta entrevista de Repsol.
Nos quedamos con esos dos mensajes y hablamos enseguida también con Fernando Córdoba de Decopa, porque hay eventos este fin de semana relacionados con los vehículos clásicos. Esto y mucho más en COPE Más.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Señoras, señores, con todos ustedes, Santos Patón de Montacar. Ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. Que estamos a jueves. ¡Oh! ¡Qué día! ¡Qué noche! La de aquel día. ¿Qué nos espera esta noche? ¿Truco? ¿Trato? ¿Qué espera esto? De Diego, ¿qué tal? ¿Está bien,
aquí,
¿no?
Viendo de reojo el listado de los coches más feos. Oye, ¿existe un feómetro? ¿Un sistema para medirlo? ¿O esto es lo ha elegido? Porque a ti el Fiat Multipla te gusta.
No,
¿es feo porque lo dice Santos?
Bueno, no, vamos a ver. A mí el Fiat Multipla justamente es un vehículo que no es que me guste, pero no lo vi mal. Tampoco lo vi tan mal. Y feo es. Hay que reconocer que pues, feo es.
¿Os puedo dar una respuesta que me dijeron una vez que me hizo mucha más gracia?
Sí.
¿No te gusta el coche? Pues es mucho más feo ir andando.
Por eso. Oye, por el Fiat Multipla, ¿qué te quieres que te diga? Pues no está mal. Yo veo coches más feos aquí dentro de la...
Hombre,
dentro de
esta, que hay coches más feos.
Dentro de este listado.
De todos modos.
Hay uno que yo no estoy nada de acuerdo, ¿eh?
Sí.
¿No? Cero. ¿Cuál? De acuerdo.
A ver.
¿Cuál?
El Audi A2 no es un coche feo.
Yo tampoco lo veo tan feo.
Es un coche que me gusta mucho, mucho, mucho.
Estamos rompiendo la lista.
Y además fue el primer coche utilitario de pequeño tamaño fabricado en aluminio.
Bueno, Santos Patón.
Tú el A2 lo ves bonito.
A mí me encanta el A2.
Santos Patón, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos.
Buen puente a todos.
Atención, porque como tenemos ahí ya esta noche tan, tan especial, pues Santos dice, oye, ¿por qué no hablamos de los... ¿Por qué hay que relacionar todos los santos
porque
con los vehículos feos?
Los,
¿no?,
coches feos.
Los friki coches.
Nos dan terror, además. Fíjate.
Ah, que dan terror.
El primero de la lista, nuestros amigos SURS, que decimos, ¿sabes quién son los SURS?
No.
Todos los foreros de Foro Coches nos llamamos SURS. ¿no? Ya. Pues oye, en Múltipla dicen que es el más
estás
feo.
Todo el día hablando de foro coches.
No, pero eso es que no se escuchan vosotros. Mucho. Es
desde
que no se escuchan mucho.
No habléis a la vez.
No, se mete mucho troll. No habléis a la distinto. Vez. Venga. Pero se mete mucho troll, que es distinto. Pero oye, este coche además es muy curioso en Múltipla, porque en una de las fotos, cuando lo estaban presentando, sale un señor sentado en el coche que es clavado a Puigdemont. Entonces le han cogido todavía más manía a este vehículo. Bueno, vamos a empezar. No, en esta foto no está de Diego. En esta foto no está. Que si no, no lo imprimimos. Vale. Bueno, empezamos con nuestro listado, el Fiat Múltipla. Posiblemente es uno de los coches más castigados por las críticas por su aspecto. Aunque, como bien dice Vicente y de Diego, no podemos negar que es bastante práctico y muy espacioso. Tienen dos filas de asientos, lo que lo hace único, porque delante llevas tres y detrás llevas otros tres. O sea, son seis plazas, pero seis plazas de verdad, no que se comparten. Lo único que tiene un morro, que al pobrecito
morro
le han puesto ahí.
Más feo.
Dos foros, madre mía.
Parece un coche de estos de dibujo animado, ¿verdad? El Múltipla.
Pues sí.
Me dio muy bien para un parece que te vaya a decir algo, ¿verdad? Que vaya a hablar.
A mí me parece el de Star Wars, este que tiene el labio tan grande. No sé cómo se llama.
Está sonriendo.
Y te hace así una carita un poco rara. O sea que diríamos que es el más feo de nuestra lista. El que esta noche no te querrías
encontrar. Iba a decirte quién es el personaje de Star Wars, pero si lo digo en antena, luego en casa me tachan de
¿sí?
de friki.
Dilo, hombre,
el general, general Akbar.
Toma ya. Oye, el primero es el Múltipla, pero el San John Rodius,
el
también,
San John Rodius
también veo más feos que el Rodius, ¿no?
Sí, lo que pasa es que realmente el Rodius es uno de los coches que tenemos que agradecer que estén en el mercado por las familias numerosas, porque es un 9 plazas que además te permite tener luego maletero.
Sí.
Entonces, es de agradecer.
Lo sí, que pasa generalmente, es... perdona Santos, hago un inciso, los coches de 7 plazas que se venden como 7 plazas, luego tiras a meter 4 bolsitas y no te caben. En el Rodius cabía.
En el sí. Rodius cabe.
Hombre, es verdad que el diseño del Rodius no está muy 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 acertado.
Sí, la parte trasera es como si lo hubiesen puesto de...
Pero dentro es un
claro,
campo de fútbol.
Dentro estás viajando en primera, que se dice, ¿no?
Perfecto para los parkings que tenemos
visto
en las ciudades españolas.
Cómo vamos con tacto. Luego el Toledo. Este sí que me parece a mí una metedura de pata total por parte de Seat.
Bueno, el Toledo era...
Venimos de un...
Feo, pero feo. Feo, feo.
Y además que veníamos de dos generaciones de Toledo muy bonitas.
Y exitosas.
Y de muchísimo
a nivel de
éxito.
Ventas. Y aquí la venta se cayó en picado.
Claro.
De hecho, no ha levantado cabeza el Toledo. Bueno, el último modelo sí que es un...
Sí, pero el último modelo...
No se ha visto tanto.
Podríamos decir que realmente sería el que sustituye al Córdoba, porque no es tan grande como era el Toledo. Entonces, bueno, este realmente lo que hace es seguir un poco la línea de la Altea, pero le añaden ahí un culo muy raro al pobrecito, que lo destroza. Sí que es verdad que es un coche con una gran capacidad de maletero, que se lo hemos visto a muchos de nuestros oyentes, a los taxistas, porque bueno, es un coche cómodo de llevar y que con plazas grandes. Y bueno, yo creo que Seat aquí metió la pata, y con la siguiente generación del Toledo creo que sigue metiendo la pata,
bueno,
porque en verdad sería un Córdoba.
Otro,
el SEO realmente sería lo que es el Toledo.
Otro coche feo, feo de verdad. Y además, mira, esta canción que dice voy a 1000, si lo llevas delante puedes ir a 5 por hora, porque no sé por qué estos coches no tiran para adelante. El Hyundai Atos.
El Hyundai Atos, madre mía, apareció en 1997 en nuestro mercado. Y nada, es una carrocería totalmente cuadrada. Además tiene un problema su diseño, Vicente.
Sí.
Que si te sientas detrás...
¿Uno?
Bueno, vale. Si te sientas en los asientos de atrás,
sí,
como van más arriba, te mareas. Yo sí, es en el único coche que me he mareado. Nunca me he mareado.
¿Y el nombre que me decís? El nombre me recuerda a lo de San Cucufato,
Atos.
Los...
Pero yo,
de Ato.
Pero yo creo que más bien lo han hecho por los mosqueteros, ¿no? Lo de Atos.
¿Okay? Puede ser, sí.
Además, en Norteamérica tiene un nombre todavía más feo. Hyundai Amica.
Sí, sí.
Amica, o sea que...
Bueno, un día abriremos otra vez el melón de los nombres feos o nombres peculiares de coches.
Al final ha pasado de esto de los nombres y lo ponen nombres más peculiares, porque sí, desde luego era...
Es que es difícil conjugar que el nombre sea en todos los países,
hombre,
suene bien.
Sabemos algunos que son...
Sí,
bueno,
sí, sí,
nombres,
sí. El pajero, que lo sabemos.
Lo iba a decir, pero bueno, ya me has adelantado.
El Málaga, que en Grecia no se puede decir.
Cambias la G por una K, es Malaca, y
ya la hemos liado. Allí se llama Coleos, ¿no? El Málaga, creo.
Sí, y luego hay un... sí, en este caso, el que hay es el que se lleva la palma, indiscutiblemente, es el Mazda. Un Mazda que hay, que se puede decir en antena, Vicente, porque es un nombre de una novela, ¿no? De los hermanos Grimm.
Puedes decir,
es el Mazda la puta, y no es broma. Buscarlo en internet, ese coche existe, se vendía, no se vendía en el mercado europeo, se vendía en Japón. Sí. Y cuando lo llevaron al mercado americano, ninguna familia latina lo compraba.
Bueno, bienvenidos al último programa de Luz de Cruce. No pasa nada.
Luego lo pasamos por Twitter.
Tengo una llamada de la dirección general de la COPE.
Hay un SUV que ahora se vende de la marca Hyundai. Dime. Que el Kona, ¿no? Sí. ¿Sabéis cuál es? Pues pregúntale a cualquier gallego o gallega qué significa Kona. Lo dejo ahí. Vale. Si nos escuchan los gallegos...
El siguiente se los va a saltar. Bueno, no, el siguiente no.
No, el otro. No. El siguiente estamos hablando del Yaris Verso. No sé en qué estaban pensando Toyota. Con lo bien que hacen los coches, con la mecánica tan buena, con los modelos tan bonitos. Nos encantan los japoneses, pero aquí realmente... cogieron una Renault Kangoo y le pusieron mitad de un morro de un Yaris y lo destrozaron. Es
Yo
algo
creo que es
rarísimo.
Que es un producto meramente japonés intentado ser trasladado al resto del mundo y no ha funcionado.
No, porque está el Nissan Cube, que ese sí que nos gusta y es totalmente cuadrado.
Bueno, el siguiente se lo salta, que no estoy de acuerdo con
él. ¿Por qué? ¿Por qué lado?
Sáltatelo. Pásale página.
El Audi A2.
Espera un segundo.
No me habléis a la vez.
No.
Venga, ya está.
Nos hemos saltado a la 2.
Venga, cuenta.
Bueno, el A2 no fue en absoluto un mal coche. Era práctico, competía con el clase A, al cual le ganó en tema de ventas. Aunque parezca mentira, se vendió más el A2. Tenía un equipamiento muy decente y además gastaba muy poco. ¿Por qué se ha ido con más pena que gloria? Pues porque era feo. No
estoy de acuerdo, Vicente. Busca la canción de Paúnes, la de Bonito. Bonito.
Pues todo me parece bonito.
Oye, el morro, todo el mundo dice que parece una ballena triste. Y por detrás da la sensación más de ser el cristal de un C4 que de un Audi. No le pega.
¿Tenéis en Montacar feómetros para medir esto?
Bueno, esto es más de Santos Patón que de Montacar.
Toyota Yaris Verso, también uno de los feos. Y el A2...
Bueno, ahora pasamos a una furgoneta que todos le tenemos mucho cariño de cuando veíamos la serie de Manos a la Obra, ¿no? ¿Quién no ha visto a Manolo y Benito llenar esa Nissan Vanette? Ya. Pues bueno, Nissan...
Pues ha dado de sí, la Vanette.
Sí, se ven todavía,
y,
¿eh?
Y es fea.
Y son muy feas.
Hombre, es una furgoneta al fin y al cabo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que fue un modelo de furgoneta que llegó tarde. Realmente, si hubiese salido en la época de los 60, hubiese podido competir con la Volkswagen Transporter, con la California... metiéndole tú un colchón detrás, hubiese sido una buena competidora, pero cuando llegó ya era un poquito tarde y ese tipo de furgoneta no tuvo, o sea, se vendió muy bien, pero la estética realmente parece un huevo. Tú imagínate, Vicente, encontrarte esto esta noche ahí en la puerta de tu casa, de color rojo.
También te digo, es un modelo típico, es una estructura de formato que se utilizaba mucho en Japón. De hecho, la previa, que era de Toyota, era más moderna, tenía ese formato así tipo de huevo. Pero luego, ¿qué ocurre? Que para ciudad son coches muy cómodos para caso para albañiles, fontaneros, transportistas, porque en poco espacio tenían mucho volumen y sinceramente no se preocupaban de si era bonito o no era bonito. Si cabe el andamio, cabe los sacos, caben. Ese es un poco el objeto de la Vanette.
Su eslogan era ese, ¿no? Se lo carga todo. O sea que... Bueno, ahora pasa.
Por cierto, el próximo, que la gente lo busque porque no es muy conocido.
El Lancia Tesis lo ha tenido
uno o ninguno, ¿eh? En Valencia.
Bueno, realmente en el listado, porque de Diego y yo antes de entrar lo estábamos hablando, podíamos haber metido muchos más coches, pero estábamos buscando coches que hubieran estado en el mercado español y que todos los oyentes lo conocían. Bueno, pues esto es una berlina del segmento E, grande, de Lancia. Y bueno, es, digamos, uno de los productos que hizo que cayera Lancia, pues en lo que nos pasa en estos días. Lancia ya no existe en España, únicamente se vende en Italia. Y bueno, tiene muchos
cantos. Y un modelo nada más, ¿eh?
Sí.
Nada más el I10, el Fantino.
Tiene muchos cantos, muchas esquinas y unos faros que se los han hecho totalmente redondeado con tanto pico. Y la verdad es que el pobrecito, seguro que es muy cómodo, seguro que es buen coche, pero Es
no
muy
te, feo. Mira, aquí no está, pero me recuerdas así, visto al revés. ¿Te acuerdas el Ford Scorpio que sacaron un modelo así con unos faros muy,
generación,
muy peculiares? Tiene ese punto de Ford Scorpio.
Muy chulo, la
verdad. Bueno, en cualquier caso, seguro que tienen nuestros oyentes muchos coches que sumar a esta lista que enseguida vamos a concluir con Santos Patón, porque tiene más lista, obviamente. Pero tenemos un Nissan. El Nissan Primera, también era un feucho.
Fue una pena porque las dos primeras generaciones de Nissan Primera se vendieron muy bien en España. Eran motores muy duros. La gente le preguntabas por un Nissan Primera y enseguida te decía que era un buen producto. Pero el pobre lo hicieron con forma de pez, de carpas. Digamos, fue la inspiración que tuvieron. Entonces, entre un culo muy en pico, muy alto, y ese morro un poquito raro, pues la verdad es que era tocado y hundido.
No un siluro, prácticamente.
No se volvieron a vender más Nissan Primera.
Mira, en tu listado, Santos, hay un coche que a mí me llama mucho la atención, porque mucha gente que sigue las series, que le gustan las series, hay una serie que es Breaking Bad, que el protagonista llega un Pontiac Aztec, que aquí no se conoce en España, no se ha traído, pero a la gente que quiere ver un coche realmente feo, si ha visto la serie ya sabe cuál es el que lleva el protagonista y que no le gusta nada, sino que pongan Pontiac, marca que ya no existe tampoco, Aztec, como Azteca, pero sin la A final. Y que vean en internet y que nos manden algún mensaje a L de Cruce, Vicente, a ver qué opinan del Aztec.
Y bueno, aquí dejamos el último, que es tal vez el modelo que digo yo que sería más valenciano. Una pena que no se haya vendido aquí, en nuestro país, que sería el Tata Nano, pero que aquí le llamamos
el Tete Nano.
Ya. Le cambiamos esas palabras.
Nano. Era feo tela, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que fue una buena idea de Tata. Decidieron diseñar y crear el vehículo más barato del mundo. La idea era eso, de que te costara entre 2.000 y 3.000 euros, dado el poco poder adquisitivo que hay en la India. Y bueno, tuvieron muchos problemas. La fábrica que lo iban a hacer era de un lado, digamos, de la India, que había muchos problemas, no le permitieron hacer la fábrica. Y bueno, las unidades que se vendieron, que fue realmente en Sudamérica y en la India, pues el mercado fue...
¿Sabéis lo que ocurre ahí? No, a mí me hace gracia porque hay un error de marketing por parte del directivo que lo programó porque él dijo, vamos a hacer un coche para la gente pobre, para la gente humilde, ¿no? Entonces querían llegar a todo el mundo y con esa buena intención sus comunicaciones venían por esa dirección. ¿Qué ocurrió? En un país emergente o quizás podemos llamar subdesarrollado o en vías de desarrollo como la India, la gente no quería que asociasen su coche a humildad o pobreza. Entonces, claro, si me compro un Tata es que soy pobre. En ese caso, esa conjunción no funcionó dentro del mercado hindú.
Es totalmente cierto. Lo único que, bueno, si hemos viajado a India o vemos imágenes, allí casi todo, muchísimos habitantes se desplazan en motos. ¿Y cuántas personas van en moto? A lo mejor en una misma moto te va una familia de 3, 4 personas. En una moto, en una scooter de Diego. Entonces, claro, la idea era esa, de que en días de lluvia, en días que ya hacían frío, esas familias, en vez de gastarse un dinero en adquirir una moto, comprarán este Tata Nano o Tete Nano.
Claro, porque el agua, la lluvia, el frío, yo creo que se va, Pere Navarro, el director de la DGT, se va a India, le entra un síncope, ¿no? De ver las incongruencias o transgresiones del código de circulación que ahí se dan.
Bueno, pues, oye, Santos, después un minutito para dar algún consejo, ¿eh? Consejo
para todos los que salen.
Para los que salgan esta noche.
Claro.
Que salgan de fiesta y esas cosas. ¿Vas a dar consejos para esto ahora?
Sí, bueno, ¿a dónde pueden ir de fiesta? Para los que salgan de fiesta.
La fiesta de Halloween. Pueden irse de fiesta. Santos Patón va a decir qué lugares son los más idóneos para pasar la fiesta de Halloween. Por ejemplo, un cementerio. ¿Podría ser o no?
Sí, pero un cementerio de coches, ¿no?
De coches. Bueno, podría ser. En un instante estamos con Elena Muñoz, que es directora de operaciones de un espacio llamado Caleido, en Madrid. Un edificio inteligente, ¿qué querrá decir esto de inteligente?
Pues desde que intenta consumir, en este caso, la mínima energía, Vicente, para funcionar. Sabes que hay que climatizarlos cuando hay mucho cristal, mucho cemento, a veces es complicado, ¿no? La gente se queja que en un lado del edificio hace calor, en el otro hace frío, que no puedes regularlo. Pues en este Caleido, trabaja en esa dirección y sobre todo porque, fíjate, allí van el instituto de la empresa, hay gente que va ahí a estudiar, la clínica Quirón, multitud en este caso de gente que va para temas médicos y la parte inferior que va a ser una galería comercial, Vicente.
¡Hablaremos enseguida! de este aspecto y nos iremos a los eventos del fin de semana de Copa, de los vehículos clásicos. Hay una reunión motera en la Falla Primitiva de Almusafes, hay una ruta turística con clásicos en Alicante. ¡Cuántas cosas! Hasta de Ford.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un Mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre.
Infórmate en engasa.mini.es o bertolin.mini.es. Tus concesionarios Mini en Valencia.
Cuando antes hablábamos de Tabares, me sonaba esto. Se llama así, ¿no? Tabares.
Sí. Vale, vale.
¿Te suena la música esta? Sí. También son Tabares, ¿eh?
Que nos quedas con la música.
¿Eh?
Que sois unos fenómenos con la música.
Se llama En el cielo se está perdiendo un ángel.
Cortito.
¿Tiene algo comercial que ver con esto? ¿Con,
Que cortito el título. Comercial.
Cortito, sí,
sí, sí, han dicho.
Casi, no, casi toda
se queda
la
gente.
¿Y de tu época de DJ? ¿Esto cuándo lo pinchabas, Vicente?
Cuando ya habla de un día de fe. El tiempo pacha.
El tiempo va pachando.
Va pachando. Bueno, de ángeles no sé, pero de espacios y de espacios inteligentes sí vamos a hablar, David de Diego.
Sí. Bueno, en este caso de un edificio que va a ser, yo creo que dentro del skyline de Madrid, sí, va a ser una parte muy importante. Cuando subes por la Castellana pasas las... Antes le llamaban las Torres Kio, ahora creo que son las Torres Realia. Pues a medio kilómetro, un poco más de medio kilómetro más arriba de Castellana, tenemos las cuatro torres, donde está en este caso un hotel muy importante, empresas muy grandes, Cepsa también está por ahí, la Torre Espacio. Pues a la izquierda llegan dos grandes grupos. En este caso, el Instituto de la Empresa, que va a tener ahí parte de... O no sé si van a unificarlo todo. Toda la parte de esta docente. Y también la Clínica Quirón. Y nos acompaña Elena Muñoz, del grupo Caleido, que nos cuenta en este caso. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué va a haber ahí? Porque yo he visto el proyecto y es espectacular. Tenemos una galería comercial, que yo creo que no he visto ninguna con esa superficie tan grande. Y luego encima un edificio.
Sí, vamos a tener, yo creo que algo que no existe previamente. Vamos a tener el uso universitario con el Instituto de Empresa que has comentado antes. También vamos a tener una clínica deportiva del Grupo Quirón y luego una zona comercial que es más que la más grande, quizá la más diferente a lo que se conoce en Madrid y en España en áreas comerciales.
Sí, me gusta esa diferenciación porque siempre hay la manía de decir, tenemos un proyecto que es el más grande de Europa. Oye, ¿y qué tal el más eficiente, el más cómodo, el más vivible, ¿no? Que es un poco lo que intentáis hacer aquí en Caleido.
Sí, justamente ese es uno de los principales objetivos del proyecto, es hacer un proyecto donde conviven estos tres usos que en principio son distintos, pero yo creo que hemos conseguido un proyecto donde conviven muy bien y se complementan muy bien, pero no solo a nivel de gran escala, porque para empezar esta no es el más alto de los edificios que hay en esta zona, es evidentemente un rascacielos, pero no es el más alto, pero sí que es el más singular, pues en términos de sostenibilidad, de confort, de amigabilidad. Yo creo que en ese sentido sí que somos distintos.
Bueno, mira, al principio del programa teníamos a Carlos Bermúdez de Repsol y estábamos un poco también al final de la entrevista bromeando con él de los atascos de Madrid. Esto está muy cerca de la M30 y en aquella zona, como se suele decir, se cuentan buenos pitotes. Y aquí va a querer mucha gente ir a Caleido, tanto por lo que decías, Instituto de la Empresa, gente que va a estudiar, a dar clase, etcétera, la Clínica Quirón, por visitas médicas, no sé si va a tener como clínica en sí, como hospital, también gente que tendrá que ir a visitar, y luego la Galería Comercial. Claro, ¿cómo llegar ahí? ¿Cómo vais a gestionar el parking? ¿Cómo se va a adaptar todo esto al futuro vehículo eléctrico? Bueno, cuéntanos qué novedades vamos a encontrarnos en Caleido.
Bueno, a Caleido se va a poder llegar, yo creo que de múltiples formas, y cualquiera va a poder llegar en una, de una manera sostenible y adecuada para ello. Esta es una zona que a nivel transporte público está muy bien comunicada, estamos muy cerca de Plaza de Castilla, estamos muy cerca de infraestructuras de transporte orientadas al Hospital de la Paz y al Ramón y Cajal, pero además adicionalmente hay, vamos, estamos planteando numerosos parkings de bicicletas, numerosas plazas, vamos, más de 60 plazas de vehículos eléctricos ampliables hasta por encima de las 150 y con parkings subterráneos que evitan pues los efectos de islas de calor y otros efectos indeseables. Yo creo que a nivel sostenibilidad y a nivel contaminación vamos a intentar dar muchas opciones que van a permitir ser lo más sostenibles que el propio usuario quiera. Es decir, va a poder utilizar cualquier medio, patinetes, cualquier vehículo eléctrico.
Bueno, como ya sabes, con casco, ¿eh, Vicente? El patinete, sí, claro. Después de sí, lo que nos supuesto. Contó nuestro amigo Ángel, que vino aquí con un golpe, con un patinete, todo el mundo con casco, por favor. Y bueno, luego tenemos la galería comercial con el edificio, la gente puede ir, como tú dices, el transporte va a ser multimodal, si vas con vehículo eléctrico vas a disponer de espacio, pero luego llegamos al edificio, claro. Que realmente el problema quizá de un edificio de estos es que al ser tanta superficie de cristal, tanto vidrio, ¿cómo se trabaja la parte de la eficiencia energética en un edificio? Edificio de estas características.
Bueno, en un edificio de estas características, sí, evidentemente el objetivo de sostenibilidad tiene que estar desde el minuto cero. El implantar medidas sobre proyectos ya terminados siempre es mucho más difícil, más costoso y además con resultados bastante peores. Entonces, desde el minuto cero, el objetivo de este edificio era primero ser sostenible en términos reales y además que esto estuviera certificado. Por eso nosotros aspiramos a una certificación LEED, que es un estándar internacional sobre sostenibilidad, no solo sobre sostenibilidad energética, que también, sino sobre todo lo que esto hace en confort y en vida fácil para los usuarios del edificio. Entonces, este edificio, a pesar de que es todo vidrio, uh-huh. es un vidrio especial que admite muchísima, o que permite el paso de muchísima luz solar. Casi el 95% de las plantas llega a la luz natural y además impide el paso de calor, con lo cual las necesidades térmicas son mucho menores que en edificios similares.
Al final menos CO2 a la atmósfera y ciudades más limpias, porque ahí en Madrid tenéis un serio problema de contaminación. Elena, en esto que nos has comentado, en esta certificación LEED, ¿el hecho de que preparéis el coche para el vehículo eléctrico influye? Es que la verdad lo desconozco. No sé si dentro de esa certificación, oye, yo he hecho tantas plazas, tanto porcentaje se dedica a la nueva movilidad. ¿Eso influye?
Sí, en una certificación LEED es un certificado muy completo que intenta abarcar todos los puntos del proyecto, pues desde en qué tipo de parcela ubicas el edificio, es decir, estamos ubicándolo en una parcela que ya es una parcela urbana, que no estamos detrayendo a la ciudad de ningún espacio verde, todo lo contrario, le vamos a aportar más verde del que tenía originalmente, pero desde ahí hasta los consumos de los equipos, hasta las necesidades energéticas del edificio, que comparativamente con otros tienen que ser menores, y también en las posibilidades a nivel de nuevas tecnologías de mejora de consumos y de optimización de las cantidades de CO2 que desprendes a la atmósfera. Es decir, al final los vehículos eléctricos son un punto importante para la certificación LEED, y en ese sentido pues estamos dando el máximo para intentar conseguir abarcar no solo puntos en un solo campo, sino en toda la extensión, pues eso, desde la parcela donde se hace hasta el modo en el que funciona el edificio, desde el minuto cero hasta el final, en cada uno de los puntos incide el LEED y por supuesto hemos incidido nosotros en el diseño y en la forma de construir este
edificio. Dentro de poco escucharemos en todas las ciudades españolas, este edificio es como el Caleido de Madrid, ¿eh? Esto va a ser así, ¿verdad?
Yo creo que vamos a ser un ejemplo y un punto de inflexión en lo que es la edificación en la ciudad. Es una edificación pues mucho más amigable, sí. Mucho más verde, mucho más sostenible, y yo creo que al final eso no solo se ve a nivel global, a nivel el aporte que tú haces a, digamos, o cómo colaboras con la mejora del medio ambiente, sino que el propio usuario lo disfruta, es decir, da calidad de vida en el día a día del usuario.
Elena Muñoz, gracias por estar con nosotros.
De nada, un placer.
Y seguimos al habla, por supuesto que sí. Gracias a la directora de operaciones de espacio de Caleido, edificio de vidrio para que entre la luz solar natural, que uno va a decir, ¡oh, calor! Pues no, va a ser sin calor, ¿eh?
Exacto.
Tremendo, ¿eh? Y bonito, de verdad, el edificio cálido. Enseguida hablamos con De Copa, vamos a hablar de los clásicos. También estará Alonso María José para dar esa pincelada del motorrock, que le queda nada prácticamente.
Nissan Montauto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Nissan Montauto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Nissan Montauto e Iberdrola.
Grupo Montal.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Más Valencia.
9 minutos para las 4. Y estamos en Luz de Cruce. Estamos enseguida con esos consejos, buenos consejos de Santo Patón de Montacar sobre la conducción estos días. Cuidado, no nos fiemos de los santos. Bueno, de los otros, de este sí, ¿eh?
De ninguno,
tampoco de ti. Vamos a... De quien hay que fiarse y mucho es justamente de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, de COPA, CV, o lo que es lo mismo, Fernando Córdoba. Fernando, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué haces hoy? ¿Qué haces el jueves hoy? Mira, ¿qué haces? ¿Qué ha pasado?
Hoy jueves, pues ya esperando este fin de semana largo.
Ya lo llamamos de todas formas. Jueves, viernes, llevo un lío tremendo. Bueno, estamos a jueves, pero no es un jueves normal de los típicos. Mañana tenemos fiesta y por tanto, bueno, le hemos dicho a Fernando, oye, danos un poco, ofrecernos qué va a haber este fin de semana, que no hay mucho, la verdad.
No, es cierto que siempre que hay un día solapado al fin de semana que puede servir de puente, el nivel de movilización del mundo clásico se reduce porque todo el mundo tiene derecho a irse de puente.
Perfecto. ¿Eh? Bueno,
muy bien.
Ante esta reflexión, vamos con
hasta los organizadores pueden irse de puente.
Los dejas, les permiten, ¿no? De Copa. Exacto. Les permite a los organizadores de vehículos. Vale, muy bien. Sí,
permitimos esa licencia. Solo los puentes, ¿eh?
Vale, perfecto. El domingo a las 9:30 tenemos...
Sí, tenemos en Almusafes, tenemos la 13ª reunión motería, sí, motera, que organiza la falla primitiva de esa localidad. Hay que decir que pese a que es una reunión motera, es un gran evento del motor, sí, donde además de, desde luego, estar una amplia representación del mundo de la motocicleta, va a haber también una exposición de vehículos clásicos que después van a disfrutar de una ruta por el pueblo.
Bien.
Y decir que en donde se va a celebrar, que es en la ronda Antonio Ludeña, de Almusafes, pues va a haber más una amplia programación lúdica que incluye, como suele ser habitual, el almuerzo popular y música en directo.
Vamos, de lo más lúdico. Perfecto.
Para amenizar la concentración.
Es. Bueno, ruta turística con clásicos en Redobán.
Sí, ahí nos vamos a la provincia de Alicante. Donde a partir de las 9 horas y organizado por la Asociación de Vehículos Clásicos e Históricos La Carbonilla, hay un punto de encuentro allí que es frente al bar María José, que popularmente conocido en la localidad como el bar El Tuerto, del Tuerto, y que está en la calle Pascual Martínez,
bar
número 41. Sí,
patrocina este espacio.
Buen patrocinador, luego.
Dime.
Sí, y bueno, pues desde ahí se saldrá y se realizará una ruta por distintos puntos emblemáticos de la comarca.
Sí.
Y decir, pues, que está abierto tanto a los socios de los organizadores, de este club organizador, como cualquier aficionado que tenga un vehículo clásico.
Vamos, adelantamos, pero nada, en un minuto, ¿qué va a haber esta próxima semana? Ya que hay poquita cosa, hay un encuentro de vehículos clásicos, por ahí veo.
Vamos a adelantar que Decopa, junto con un concesionario líder también en el ámbito del vehículo clásico, se llama Leader Car Levante, que está en la localidad de Ribarroja, vamos a celebrar un evento el día 30 de noviembre, allí en esa en ese concesionario, donde están invitados todos aquellos que tienen vehículos clásicos. Hay que decir que debe de escribirse a través de nuestra página
de Decopa,
puesto que hay un aforo limitado, y decir que a todos aquellos que van a participar aportando su vehículo van a tener un almuerzo o un lunch, como ahora se dice de forma más moderna, gratuito para todos ellos.
Bueno, y otros eventos que se pueden encontrar en decopacv.es y en Facebook. Gracias, Fernando, un abrazo.
Un abrazo y feliz puente a todos.
Que disfrutes del puente. Hola, Alonso, María José, ¿cómo estamos?
Buenas,
¿qué tal? Oye, nada, queda nada, ¿eh? Ya para el Motorrock por la mañana, Motorrock por la tarde, el día 10.
Motorrock por la tarde, efectivamente, nada, días, ya estamos ahí, ya estamos con los nervios a flor de piel, y la gente ya, pues, cada vez más interesada, preguntando si aún pueden inscribirse. Por supuestísimo que sí, que se pueden inscribir.
Sí.
Ay, no nos hará mal tiempo, que no, hombre, que vamos a soplar todos para que por lo menos por la mañana en el Motorrock no llueva. Ya
vamos
en el
ya por los 700 y algo, ya está bien, ¿eh? Está bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, recordarles a todos, inscripciones a través del enlace que pueden encontrar en Facebook, poniendo Motorrock FM Valencia, ahí encontrarán absolutamente toda la información, porque además se ha actualizado esta mañana, y bueno, va a haber premios, pero como se suele decir, a cascoporro. O sea, va a haber premios a cascoporro.
Ah, muy bien. Oye, bueno, eso lo vamos a registrar. Premios a cascoporro. Con María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Disfruta, María José,
Sí, está claro, pero con cabeza.
Vicente, una pregunta, María José, ¿qué hacemos? Sí. ¿Votamos primero y luego vamos o primero vamos y luego votamos?
Primero ir y luego votar. ¿Por qué te digo esto? Porque a las 9 hay que estar en el Parque Albán. Entonces, pues malamente, a menos que tengas el don de la ubicuidad, lo vas a tener complicado.
Primero Motorrock, después Motorrock. Gracias, Alonso, hasta luego.
Venga, buen fin de semana a todos.
Vamos con esta marcha, vamos, ahí, vamos. Los últimos minutos son para Santos, Patón de Montacar. Vamos,
María José, los partidos políticos, porque Motorrock puede cambiar ahí.
¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando por ahí abajo?
Le van a llegar.
¿Qué estás hablando?
De los partidos políticos a María José para que cambie la gente el voto.
Pero si tienes que dar consejos.
Yo pregunto de música, Vicente. Esto era de Flashdance, ¿verdad?
Sí, y además era la sintonía de la Vuelta Ciclista.
Sí. No se me olvide, carrera de Fórmula 1, donde en este caso Lewis Hamilton se puede proclamar campeón del mundo en el circuito de las Américas. Han estado también haciendo demostraciones en el centro de Los Ángeles, haciendo donuts ahí en el Hollywood Boulevard. Y veremos lo que ocurre. El único que le puede quitar el cetro de campeón a Lewis Hamilton es su compañero Valtteri Bottas, pero con quedar décimo ya le sale, y Valtteri Bottas tiene que ganar sí o sí.
Va a ser campeón seguro. Vamos allá entonces, Santos Patón, para ser campeón y llegar el lunes sano y salvo, ¿qué hay que hacer?
Pues aparte de los consejos que siempre damos de revisar la presión de las ruedas, escobillas, mirar el aceite, ahora muy importante, también tenemos que mirar el AdBlue, que muchos de nuestros coches ya llevan AdBlue.
¿AdBlue?
Exacto. Si vamos a salir fuera con nuestro vehículo, hay unos pequeños consejos que son muy importantes. Uno, llévate siempre dos llaves. ¿Por qué? Imagínate, tienes un robo, lo pierdes y solamente vas con una llave del vehículo.
Las dos en el mismo bolso, ya
no, Es evidente.
Bueno, ya hay marcas que te permiten con el teléfono, si te ocurre eso, con el coche conectado, acceder a tu coche.
Pero si te roban, te van a robar también el móvil, macho.
Claro, claro.
Eso es cierto.
Te roban el móvil, el coche, entran en tu casa, te ocupan, todo. Sí.
Luego, un botecito que nos puede ayudar mucho y vale nada, 6 euros. Lo venden en cualquier tienda de recambios y en gasolineras, por si pinchamos. Es como el bote de espuma de cuando nos afeitamos. Si hay un pinchazo, lo roscamos a la válvula, lo vaciamos, él mismo pincha el neumático, muy importante.
Diego, que es interferencia.
Efecto sonido, no, que estoy poniendo el sonido. Es el ruido que hace.
Vea, que nos tenemos que ir. Bueno, entonces, ¿qué era?
Y empiezas a rodar enseguida y entonces el neumático te tapa ese pinchazo y te deja llegar
Yo había un botecito que tenía yo cuando al principio, que era una hucha, que le pedía a los que iban dentro del coche, oye, poner para gasolina.
De BlaBlaCar.
Bueno, gracias, Montacar. Gracias, Santos Patón.
Gracias a ti, Vicente.
Un hasta luego, de Diego.
Un placer, Vicente.
Adiós, feliz fin de a todos.
Franz de Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pasa la gente y me miras mal, pero no me importa, a mí me da lo mismo.